Esta mañana terminamos sobre Ezequiel 37. Por no coincidencia, vamos a ir a Ezequiel 40, por favor. Mientras se encuentra eso, vamos a orar. Nuestro Padre, venimos ante ti una vez más, viendo adelante sobre el detalle sobre que tú nos animas, sobre lo que dijo el apóstol Pablo, primero de Tesalonicenses 4, que anime uno cada uno con esas palabras. Tú nos das cientos y miles de promesas. Sido probado por la historia y arqueología. Y también hay muchas cosas que todavía tienen que pasar. Y vemos eso hasta esa noche. Por favor, anima nuestros corazones sobre las profecías que nos has dado. Ayúdanos a acordarnos que tú mantienes tus promesas. En nombre de Hijo Jesús. Amén. Hebreos 9, 11 a 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de las cosas buenas venideras, entró por el tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho con manos, es decir, no de esa creación, y no por sangre de cabras y becerros, sino por su propia sangre, entró en los lugares santos de una vez para todos, habiendo obtenido la redención eterna. Hebreos 9, 26. Ahora, una vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para dejar el pecado por sacrificio. Hebreos 10, 4. Porque es imposible que la sangre de toros y cabras quite los pecados. Por eso. Versículo 10. Por esta la voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda de Cristo. Hebreos 10, 18. Ahora, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. De una vez por todas, ha dejado el pecado con el sacrificio de sí mismo. Ya no hay ofrenda por el pecado. En otras palabras, la expiación en Cristo es completa. Pero al considerar el reinado milenial de Cristo en la tierra y haber estado abordado parte de Ezequiel 40:48, también leemos esto. Ezequiel 43:20. También tomarás un poco de su sangre y la pondrás en sus cuatro cuernos y en las cuatro esquinas de la cornisa y en la frontera alrededor, así la purificarás. Ezequiel 43:26. Durante 6 días hará expresión por el altar. Ezequiel 45:15. Y una oveja de cada rebaño de 200 de los lugares de agua de Israel para una ofrenda de grano. Ezequiel 45:17. Y será responsabilidad del príncipe proveer las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y las ofrendas de bebida en todos los tiempos designados de la casa de Israel. Él proporcionará la ofrenda del pecado, la ofrenda del grano, para hacer expiación para la casa de Israel. Ezequiel 45:20. Así harás el séptimo día del mes por todo aquel que se invoca o siempre. Expiación, expiación, expiación. Lo futuro. 1997. Dr. Gary DeMar escribió un libro que exponía sus preocupaciones por el premilenialismo dispensacional. ¿Qué significa eso? Somos nosotros. Lo llamó como un novedoso. Durante 150 años, el nombre se llama Últimos Días de Locura, Obsesión de la Iglesia Moderna. ¿Puedo entender su punto? Porque es una pregunta para hacer. ¿Cómo es que el Evangelio, tal como representan los pasajes de Hebreos 9 y 10, que les leo, es tan claro que la salvación es por la gracia a través del sacrificio de Cristo, el sacrificio definitivo? Y sin embargo, Ezequiel 40:48... habla sobre los sacrificios animales. Incluso usa el término Kippur, expiación, 5 veces. Ese es un tema complejo, uno que realmente no ha sido resuelto por una sola generación de teólogos. Pero lo que presento esa noche, esas semanas, Pero el dilema básico al principio es significativo. ¿Cómo armonizamos Ezequiel 40-48 con los métodos literales del estudio bíblico, del dispensacionalismo histórico, gramático, literal? ¿Cómo podemos reconciliar esto? Nosotros que somos dispensacionalistas, si el templo y el sacrificio en Ezequiel 40-48 son literales, se contradice el libro de Hebreos. Y eso sería casi herejía. Ese dilema se considera uno de los asuntos interpretativos más complejos del Antiguo Testamento. Pero tengo una creencia fundamental sobre predicar y sobre a ti como la iglesia. Creo que predicar debería estirar sus mentes. Vamos a irnos a aguas profundas, acordándonos que tenemos la mente de Cristo, la misma palabra de Dios. Nosotros, como dispensacionalistas, tradicionalmente han sido opuestos a la defensiva de Ezequiel 40-48. Pero los que no son dispensacionalistas tienen problemas también cómo armonizar estos versículos. Eso no puede ser un templo literal. Pero ellos no dan una explicación. Ellos nomás usan metáforas. Y eso hablamos cuando hablamos sobre el templo. Dice desde Ezequiel 40-48, es una interpretación muy difícil, que tenemos que tener cuidado que no dejemos un pasaje de la escritura derija toda la palabra de Dios. En particular, dice Meyer, que tenemos que tener cuidado que no vayamos a distorsionar cualquier parte de la palabra. Se lo voy a poner muy fácil aquí. Somos criaturas simples. Queremos llegar a las partes más simples. ¿Ustedes creen que todos los pasajes de Hebreos que leí son correctos? Y también Ezequiel 40-48, ¿ustedes creen que es verdad? Sí, claro, porque tienen que armonizar todo en junto. Sé que estoy yendo en hielo delgadito, sensible, porque eso es peligroso. Nosotros queremos vivir una vida santificada al Señor. Cualquier momento que investigamos la palabra, sabemos que toda la palabra de Dios es útil para crecer en justicia, en sabiduría. Sí, no tenemos que en esos pasajes que Cristo es más santo y digno, que Dios es muy, le importa mucho la santidad en cualquier época, y que también su salvación en Cristo, que no cambiase la reverencia y el temor por una relación, que el Señor, Rey de Reyes, es quien es. Al final de este mensaje, voy a dar 8 aplicaciones que vamos a visitar. Los siguientes 5 títulos voy a poner. Antes que digan qué significa Ezequiel para mí sobre el templo, para que me ayude en eso. Pero tenemos que acordarnos que la palabra es útil para nuestra santificación. Que también Ezequiel no va a contradecir lo que dice en Hebreos. Pero para que estén a gustos, que no vamos a sacrificar cabras para el próximo domingo, no vamos a hacer eso. Los sacrificios en Ezequiel 40-48 no tiene nada que ver con la salvación personal. Eso ya ha pasado en la cruz. Primero voy a hablar sobre, voy a dar un párrafo, un ensayo. ¿Lo podemos poner arriba, por favor? Solo voy a enseñar un momento. Aquí está mi caso. Los sacrificios milenarios son sacrificios literales efectivos que se ofrecerían en el templo físico de Jerusalén durante el reinado de Cristo en la tierra, pero de ninguna manera contradicen el sacrificio definitivo de Cristo. Los sacrificios milenarios son sacrificios literalmente efectivos que se ofrecerán en el templo físico de Jerusalén durante el reinado de Cristo, pero de ninguna manera contradicen el sacrificio definitivo de Cristo. Aquí están las cinco mensajes. Número uno, sacrificios mileniales con una hermenéutica consiste. Número dos, sacrificios mileniales con muchos pequeños cambios. Se los voy a enseñar. Los que dicen, no, les voy a decir que eso no es un regreso a la ley de Moisés. Les voy a decir que es algo diferente. También sacrificios mileniales con dos hombres importantes. Mensaje cuarto, sacrificios mileniales con una situación sin precedentes. Sé que es mucho. Empecé con 12 mensajes, so se los voy a dar mejor 5 en vez de 12. Voy a hacer mejor lo que pueda. Los sacrificios milenarios son sacrificios literal que se van a ofrecer en el templo físico durante el reinado de Cristo, pero de ninguna manera contradicen el sacrificio definitivo de Cristo. Mientras que caminamos en eso, tengo dos metas. Quiero hacer mi mejor para hacer para ustedes. Primero, es tratar de manera consistente y honesta con Ezequiel, con exactamente con los mismos métodos que se usan en todos los pasajes bíblicos. No hacemos un nuevo método. Número dos, evitar a toda cosa menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Que los sacrificios de aquí, de Ezequiel 40-48, es diferente a lo que hizo Cristo. Quiero ver los sacrificios mileniales con una hermenéutica consistente. Mi determinación es dejar que el texto hable por sí mismo y resistir la tendencia de interpretar a través de la lente de los sistemas teológicos. Para llegar a eso, me gustaría presentar 4 desafíos al estudiante y al lector de Ezequiel 40-40-48 que exigen una hermenéutica consistente. Nos vamos a ir muy profundo. Va a ser muy edificante. Aquí, número 1, el reto de la visión vasta. Número 2, el reto del tiempo. Número 3, el desafío de los teólogos no dispensacionales, los que no creen en un reino milenial futurizo. Número 4, el desafío de los teólogos dispensacionales, nuestros amigos más cercanos. El reto de una visión vasta, el reto del tiempo, el desafío de los teólogos no dispensacionales. Y el último, el desafío de los teólogos dispensacionalistas. Mucha de la gente viene con el sistema, lo que muchos vienen a un entendimiento de un sistema por lo que se les enseñó un teólogo y no por la palabra de Dios. Primero, el reto de una visión vasta. Los 9 capítulos de Ezequiel 40-48 contienen 260 versículos y en términos de capítulos abarcan 0.76 de toda la Biblia. Casi del 1%. Ya hemos cubierto muchas secciones en términos generales en los últimos mensajes, especialmente sobre el templo. Lo que quiero hacer es un resumen general de estos 9 capítulos. lo más mejor que podemos hacer es entrar sobre Ezequiel 40-48, sección número 1, el templo nuevo de Israel, de 40, capítulo 43, versículo 12, la nueva adoración de Israel. Encontramos esa sección de capítulo 43, versículos 13-46 del capítulo. Y luego sección número 3, la nueva tierra de Israel, 47-48. Vamos a empezar aquí. El nuevo templo de Israel. Acabamos de pasar dos mensajes, capítulos, revisando en detalle el templo. Ezequiel 40. Así me llevó allí. Y aquí había un hombre cuya apariencia era como de la bronce con una línea de lino y una vara de medir en la mano. Y estaba parado en la puerta. Y el hombre me habló: hijo de hombre, mira con tus ojos, escucha con tus oídos y pon con tu corazón en todo lo que te voy a mostrar. Declara a la casa de Israel todo lo que estás viendo. Y aquí había una pared en el exterior de la casa de Yahvé. Cada era midió el grosor de la pared. Como recuerdas, en ese punto, el hombre a quien identificamos probablemente con una visión preencarnada del Cristo Jesús y llamamos el Rey, le da a Ezequiel un recorrido por el complejo del templo. Y el punto culminante de ese largo recogido llega con una consumación de la promesa de Dios de restaurar a Israel. Ezequiel 43, Ezequiel 43, 1-5. Ezequiel 43. Luego me condujo a la puerta orientada hacia el este. Y aquí la gloria de Dios de Israel venía del camino del oriente y su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra brilló con su gloria y fue como la apariencia de la visión que vi, como la visión que vi cuando él vino a destruir la ciudad y las visiones fueron como la visión que vi junto al río de Chebar y caí en la cara y la gloria de Yahvé entró en la casa por la puerta que daba al este y el Espíritu me llevó y me llevó al patio interior y la gloria de Yahvé llenó la casa. Segundo, número dos, el nuevo culto de Israel, la alabanza nueva de Israel. ¿Recuerdas que en la descripción complejo del templo, el rey se pasa sobre el elemento importante, el altar? Ve versículo 13, capítulo 43. Y esas son las medidas del altar por codos. Ahora, ese elemento parece reservarse para el final porque sirve como la transición de la estructura y el diseño del complejo del templo. Al propósito del complejo del templo, el rey ahora dice algo que no es completamente desconocido porque no forma parte de nuestra adoración. Versículo 18, y me dijo: hijo del hombre, así dice el Señor de Yahvé, esos son los estatutos del altar, el día en que se hace para ofrecer holocaustos sobre él. Cristo está hablando aquí. No podemos negar esto. En versículo 27 dice que hay detalles de ofrendas quemadas y ofrendas de pecado. El tema, solo atribuimos eso a la obra de Cristo en la cruz, expiación. Vamos a tener más un estudio más complejo sobre la expiación. El capítulo 44 describe la puerta este como solo para el uso de Dios. Luego llegamos al milenio reino, empoderado por el Espíritu Santo, capítulo 44, versículo 6, y dirán a los rebeldes a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, pasa de todas tus abominaciones, oh casa de Israel, cuando trajiste extranjeros sin circuncidar del corazón ni de carne, para que estuvieran en mi santuario para profanarlo, hasta mi casa, cuando te acercaste a mi comida, la grasa y la sangre. Así que hicieron mi pacto fuera nulo. Eso, además de todas sus abominaciones, van a hacer algo nuevo. Los levitas, como toda la tribu de siervos del templo, ahora los levitas como tribu serían humillados. Pero los levitas que alejaron de mí cuando Israel se desvió, que se desviaron de mí tras sus ídolos, cargarán con él castigo por iniquidad. Y ministrando en ella, mascarán la ofrenda y el sacrificio por el pueblo y se presentarán ante ellos. Versículo 13, y no se acercarán a mí para ministrarme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas sagradas. Sin embargo, los nombraré guardianes de la responsabilidad de la casa, de todo su servicio y todo el que se haga en ella. Esto no se refiere aquí de Ezequiel 44, no se refiere a la salvación individual, sino que los levitas finalmente hacen restitución por el pecado tribal de renunciar sus obligaciones en el templo. Cuando disciplinas a tu hijo y lo perdonas, puede que aún necesite limpiar el desastre que hizo su disciplina. Hay una diferencia entre perdón y restitución. Aquí Dios está haciendo una restitución aquí en Ezequiel. En contraste a los versículos 15-31, un grupo de levitas, los hijos de Sadoc, abandonaron lo que tenían que hacer. Dios siempre hace todo lo correcto. Versículos 15-31, los hijos de Sadoc tendrían el privilegio del ministerio más cercano ante Dios. Ellos, los sacerdotes de Sadoki, de versículo de 18-19, describe el vestimiento específico que deben usar solo en el patio interior. Cuando salen al patio exterior, esa ropa se queda en las cámaras reservadas. Entonces se pondrán, no transmitirá santidad, Ezequiel 44:19. Pensaba que tenemos que transmitir la santidad. Eso es algo diferente. Han estado ministrando ante el Señor. Tenían que haber distinguir sobre lo que es sagrado y lo que es común. Y hay una separación entre lo que es sagrado y común. Versículo 20 de 44. Debían mantener un peinado razonable, ni cabeza rapada, ni cabello abortado. Ambos serán signos de luto y definitivamente no es un tiempo de duelo. Versículo 21, no deben beber vino antes de entrar al patio interior. Versículo 22, hay restricciones sobre con quién se pueden casarse. No viudas ni mujeres divorciadas. No hay nada incorrecto porque el estándar es más alto. Versículo 23, son los instructores del pueblo sobre lo santo y lo profano. Versículo 24, ellos son los jueces del pueblo en el nombre del rey, siendo los árbitros y disputas, y obviamente deben guardar la ley de Cristo. Versículo 25-27, las únicas personas muertas con las que pueden entrar en contacto son parientes, y tienen que esperar 7 días, y tienen que traer una ofrenda de pecado. Versículo 28-31, deben vivir de las ofrendas y contribuciones del pueblo, no deben tener que trabajar en la tierra para vivir. ¿Qué es el punto? Eso se oía mucho como Levítico. Sí, porque Israel nunca lo tomó correcto, nunca lo entendió correctamente. Israel es ahora una vez más una sociedad verdaderamente teótrica. Va a haber una autoridad religiosa y civil, es la misma en su mayoría. La excepción es el príncipe mencionado en el capítulo 44. Esto es el nuevo templo de Israel. La tercera parte es la nueva tierra de Israel. Capítulo 47-48. Capítulo 47-1-12, no voy a leer. Describe el origen del río en el templo, trayendo abundantes. 47-13-48-35. Describe la distribución de la tierra entre las 12 tribus, el complejo del templo y las medidas de la Jerusalén milenial reconstruida, que va a ser destruida después de la gran tribulación. Ahora mi punto al darte esa breve visión general es para formar un punto de interpretativo. Ese pasaje es una tarea abrumadora, incluso solo por inmensidad. Ezequiel 40:48 tiene aproximadamente el mismo número de versículos de 1 Timoteo y 2 Timoteo y Tito y Filemón juntos, o Efesios y Filipenses juntos. Pero, ¿qué une toda esa sección? Le voy a dar tres cosas. ¿Cómo empieza la visión de Ezequiel? La casa de Yahvé, capítulo 40, versículo 5. La gloria de Yahvé, Ezequiel 43, versículo 1 a 2. Ezequiel 48, 35. Yahvé está ahí. Yahvé está allí. Ese es el reto de visión. El segundo reto para el lector, que exige una hermenéutica consistente, es el reto del tiempo. Vamos a tomar un tiempo en eso. Un teólogo repasó todas las principales opiniones de Ezequiel 40-48 y dio una categorización justa de las tres interpretaciones más comunes del templo y los sacrificios. Número 1. Templo real y literal construido por exiliados que regresaron en el siglo 6 antes de Cristo. Simbólico de la era eclesiástica. La popular opinión más popular ahorita. O número 3, un templo literario no construido, pero que va a pasar en el futuro. ¿Qué representan esas tres amplias opiniones? Que el templo y los sacrificios en general describen algo en el pasado, presente o futuro. Pero seamos más específicos. Número 3. El tercer desafío, el desafío de los teólogos no dimensionales. El dispensionalismo. La primera vez que escuché esa palabra, escuché ese sermón, era que se llamaba ¿Por qué soy un dispensionalista? Yo escuché este sermón y dije, yo soy eso lo que dice. El dispensionalismo abarca básicamente dos áreas principales de la teología, como Israel y su relación con la iglesia, y bibliología, en particular hermenéutica y métodos de estudio bíblico. Los no dispensionalistas generalmente sostienen que alguna forma de Israel sea reemplazada o cumplida por la iglesia y alguna forma de método simbólico o alegórico. Usan dos diferentes métodos. Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué ofrecen los teólogos no dispensionalistas en términos de Ezequiel 40-48? los teólogos no dispensacionalistas tienen preocupaciones sobre una interpretación literal. En Sacrificios 40, 48, ellos dicen que los sacrificiales literales es como un regreso a la ley de Moisés. También ellos dicen que está denigrando lo que hizo Cristo en la cruz. Yo he estado leyendo mucho sobre esto. Yo nunca he visto un teólogo dispensacionalista que expresen eso sobre la palabra, sino por un punto teológico. Por ejemplo, en 1966, el doctor Clive Thompson hizo una revisión detallada de un teólogo no dispensacional llamado Patrick Fairbairn. Fairbairn consideró Ezequiel 40:48 como una representación mística de las futuras glorias de la iglesia. Místico es que no saben cómo interpretar todas las palabras de la escritura correctamente. Thompson citó a Fairbairn y luego ofreció un análisis. Se lo voy a dar como una cortada. En parte porque para un teólogo académico, Dr. Thompson, es bastante gracioso. Aquí hay un extracto de Thompson citando a Fairbairn. Fairbairn comienza, dice, que ningún prejuicio cegador ni propósito estrecho propios nos impida seguir el camino de la investigación ilustrada en la interpretación honesta. Luego procede a mostrar claramente que su determinación preconcebida que Israel es la iglesia, este hecho, porque dice que nuestro Señor, como indigno de consideración, aunque es la única interpretación que el lenguaje permite razonablemente. Eso es el desafío de los teólogos no dispensacionales. Nosotros creemos lo que dice la Escritura, lo literal. El desafío del número 4 es el desafío de los teólogos dispensacionales. Yo cuando empecé a leer eso, y dije, oh, yo soy dispensacionalista. Yo mismo me di cuenta. Estamos agradecidos. Aquí está la meta. Hay dos puntos muy importantes. Aquí está la visión importante de Ezequiel 40:48, sostenida por teólogos dispensacionales. Los sacrificios son simbólicos. Espera un momento. ¿No es lo mismo con la visión no dispensacional? Sí. Podemos ver como la visión simbólica. Matt Waymire ofrece el siguiente resumen de la visión. Algunos dispensacionalistas afirman la existencia de un templo literal en el reino milenario. Ven que los sacrificios es algo simbólico, usando términos y conceptos que eran comprensibles para la audiencia original. Si tú dices que el templo es literal y sacrificio es simbólico, ¿qué vas a hacer con el edificio que se preparó para el sacrificio de los animales? ¿Qué vas a hacer con eso? Hay un altar para dedicar para las ofrendas de pecado. Es un problema. Robert Chisholm sostiene que la audiencia de Ezequiel no podía conceptualizar un sistema de adoración sin sacrificio. Los sacrificios milenales constituirán un regreso al sistema levítico. Es algo básico. No es algo que no pueden concebir. Hay mucha similaridad, pero no es un regreso a la ley de Moisés. Otro hombre que ha aprendido mucho, Dr. Mark Rucker, escribe que dado que el Nuevo Testamento ha descartado existencia de futuro sacrificios definitivo por lo que hizo Cristo, Hebreos 10:18, no debemos esperar a nadie más y entender Ezequiel ese hablando generalmente de una práctica de adoración. Tengo un respecto de Dr. Mark Rucker porque dice que primero defiende el templo literal, pero luego dice lo contrario sobre los sacrificios literal. Primero, da una razón clara para el lenguaje sacrificial, usar terminología de ideas familiares. Los sacrificios no se describen con tanto detalle como el templo, apoyando un templo literal y sacrificios simbólicos. Hay 60 referencias a los sacrificios de Ezequiel, de 40 a 48. Eso se oye como mucho. Las estructuras del templo, hay más. ¿Qué es más complejo? ¿Cómo tomar una cabra y cómo matarla o cómo construir un templo? El templo se tiene que ser más complejo. Si los sacrificios son solamente simbólicos, el momento exacto, las medidas y los procedimientos harían que el lector haga tantos detalles. La debilidad mayor es la inconsistencia hermenéutica que abandona la piedra angular del dispensacionalismo. Es difícil para poder negar lo que dice la Escritura. Pero para que quienes sostienen los sacrificios son reales, no reales, hay algo que no están viendo. Las otras escrituras apuntan a los sacrificios futuros. Otros pasajes, por ejemplo, Isaías 56, Dios declara que el reino venidero sobre las ofrendas, que los gentiles se le va a poder ofrecer ahora. Jeremías 33, 14, 18, cuando la rama de justa de David, el Mesías, salga a la tierra y cuando el rey de reyes es él sentado en el trono de David, los sacerdotes levíticos ofrecerán ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Y Zacarías 14, 16, 21, cuando el rey reina. Malaquías 1, 11, cuando el nombre de Cristo sea grande. Malaquías 3, 1 a 4, cuando Cristo regrese, purgará la tierra como el fuego del fundidor, purificará a los hijos de Leví, así como los días antiguos y años pasados. Jesús declaró que la Pascua sería reinsurrada en el reino venidero. En Lucas 22, 15, 18, cuando Jesús está transformando la Pascua ahora a la cena del Señor, de la era de la iglesia, dice que no volverá a comer la Pascua hasta que se cumpla el reino de Dios. El mismo Jesús, el hombre que le está dando a Ezequiel el recordatorio por el templo, dice en Ezequiel 45:21, en el primer mes tendrán la Pascua, una fiesta de 7 días. ¿Qué pasa en el Pascua? Sacrificamos a una cabra. Perdón, veganos. No. Especialmente, algunos dispensacionalistas dicen que va a haber un templo literal, pero otros dispensacionalistas dicen que no va a haber un sacrificio literal. De verdad, lo veo como algo, una visión memorial. Eso es algo muy triste. Todos los dispensacionalistas creen esto. 1950, el doctor John Mitchell concluye que algunos teólogos dan como propósito de los sacrificios la vista comorativa, como la misma manera la iglesia observa la cena del Señor. Antes los premilitaristas, antes de su tiempo, creyeron eso. Los sacrificios son como un recordatorio de lo que hizo Cristo en el Calvario de la Cruz. Matt Weimer dice que los animales en Ezequiel 40-48 sirven como un recordatorio visual. Eso te hace que puedas armonizar Hebreos. ¿Cómo explican eso? Dos explicaciones. Número uno, la naturaleza de la cena del Señor, como un evento que mira hacia atrás en la cruz sin disminuir su poder o efectividad total. Los sacrificios mineriales están en la misma categoría. La cena del Señor es un precedente. Como un teólogo dice que es un método en que pueden acordar lo que hizo Cristo. Sabemos que la cena del Señor es solo para esa época. Los sacrificios de los milenarios será el nuevo recordatorio. Número dos. Dado que los sacrificios del Antiguo Testamento miraban simbólica hacia el sacrificio de Cristo en la cruz, los sacrificios milenares mirarán simbólicamente hacia atrás del sacrificio de Cristo. Los beneficios sobre la tensión entre Hebreos 10 y Ezequiel 40-48. Y sí entiendo. Queremos mantenernos consistentes. Quiero enseñarles cinco pruebas que la vista memorial falla. Número uno, la prueba de Ezequiel. Ezequiel ni siquiera insinúa la idea que los sacrificios sean memoriales. En contraste, las instrucciones sobre la mesa del Señor se dieron claramente como memorial. No hay suposiciones ni suposiciones. Jesús dijo que mientras que comieran ese pan, que hicieran eso como un recordatorio de mí. Pero si eso es el propósito principal, entonces el paralelismo con la mesa del Señor también debería hacernos esperar instrucciones paralelas. Podemos hacer la prueba del lector. La vista conmemorativa representaría un gran problema para los lectores originales. Ezequiel les pide que recuerden algo que no ha pasado. El sacrificio de Cristo no ha pasado porque todavía falta 600 años. No tendría ningún contexto para ellos, lo que la convertiría. No he encontrado explicaciones razonables que expliquen cómo se suponía que el lector original debía entender esa profecía. Prueba número 3, la prueba de expiación. Ezequiel fue muy preciso al escribir que esos sacrificios hacen la expiación. En Ezequiel 45:15-17:20, 43:20. Un teólogo dice que los animales del Antiguo Testamento no tenían ninguna eficacia y solo apuntaban hacia el sacrificio supremo de Jesús. Pero tanto Levítico como Ezequiel dejan claro que aunque las ofrendas simbolizan algo, también lograban algo que era más simbólico. Solo da la diferencia. Cuando hacen sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿o cumplía algo? Sí. La habilidad para poder adorar a Dios. Pero qué pasaba cuando ofrecía un sacrificio impuro, Dios los rechazaba. Pero cuando reciben la cena del Señor, ¿están haciendo algo para su salvación? No, están recordando los sacrificios. No tienen ningún impacto o eficacia. El memorial, la vista, claro, sí nos ayuda a acordar sobre lo que hizo Cristo. Número 4. La prueba de Israel. Ninguna de las explicaciones principales menciona seguiría a Israel como nación. En todas las explicaciones que he escuchado, dicen que Israel no importa. Prácticamente anula la identidad nacional de Israel. Eso es algo muy, un gran error. Número 5. La prueba de residencia. Ya no estaremos orando, ven Señor Jesús, como hizo Juan al final de Apocalipsis. Sería como una mujer casando, orando por un esposo. Cristo estará físicamente presente. La cena del Señor se dio como un recordatorio y visual. ¿Por qué? Porque es en ausencia de la presencia de física de Cristo. La cena del Señor es la cena cuando Cristo regresa. Es como si estás sentado en un cuarto con tu esposa y dices, te extraño mucho, en una carta si está a un lado tuyo. Creo que te enseño unos dos de los razones. Tienen muchas pruebas. El texto no tiene nada sobre el memorial. Se lo voy a dejar ahorita en mi mesa de cuarto sobre sacrificio. La vista número 3 no hace ningún daño al Evangelio. Sobre el literal histórico, quiero cerrar nuestro tiempo para dar 8 aplicaciones. Vamos a ir a cuando lleguemos. Y quiero dar una lista. 8. La adoración informal es un oxímoron. Es contradicción. No existe eso. Nos recuerdan que la adoración requiere sacrificio, que el sacrificio de Cristo en la cruz compró la salvación. No compró una actitud superficial y casual hacia Dios. No compró una santidad peligrosa menor de Dios. Dios es santo antes de la cruz y después de la cruz. Adoración informal es un oxímoron. Número 2, aplicación. El estándar de Santiago 1 seguirá vigente. Santiago 1 nos exhorta a ser no solo oyentes, sino hacedores de la palabra. Israel se le está dando una nueva oportunidad empoderada por el Espíritu en el nuevo pacto para poder operar siempre como fue designada. Con un anhelo para amoroso para obedecer la ley de Dios. Número 3. podemos establecer firmemente la presencia de los santos glorificados y no glorificados en el reino venidero de Cristo. Los santos de la era de la iglesia y los santos del Antiguo Testamento que ya han resucitado no tendrán necesidad de lidiar con ofrendas de pecado. Eso nos ayuda a explicar cómo es posible que algunos gobiernen sobre otros. Los glorificados gobernarán a los que no son glorificados, y los glorificados vendrán en dos variantes, los salvos y no salvos. Número 4. Dios nunca dejará asuntos pendientes. Dios nunca deja asuntos pendientes. La iglesia. Si alguien dice que la iglesia es el nuevo Israel, es flojera eso. Los levitas como tribu se remitirán por haber abandonado sus deberes. Esa es la santidad de Dios. Aquí es siendo puesta. Los hijos de Sadoc van a vivir la bendición y las responsabilidades prometidas a los descendientes de Phinehas, 1400 años del nacimiento de Cristo. Cristo será exaltado como se le designó ser. Número 5. El lugar donde se adora a Dios es sagrado para Dios. Cuando Moisés fue confrontado por Dios, le dijeron que estaba en la tierra sagrada. Todo el complejo del templo se define como sagrado. ¿Por qué pensaríamos que podemos decir que donde estemos no va a ser santo donde el Señor esté? Número 6, aplicación. La presencia de Dios crea una área de santidad. Vimos que los hijos de Sadoc serán encargados de enseñar a Israel la diferencia entre lo sagrado y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Y eso no se refiere a la salvación, sino a la ubicación del rey. De hecho, ¿por qué no vienes en tus pijamas a la iglesia? Porque tienes un sentido sobre la santidad. ¿Por qué? Porque algunos antes se bañaban los sábados, porque sabían que el domingo venía a la iglesia. Porque es muy importante para estar en la presencia del rey. Por eso los reyes, los sacerdotes no se pueden tener su ropa de interior afuera. Número 7. Esos capítulos están aquí para dar esperanza tangible en la presencia venidera de Dios en la tierra. Esa es la misma función como de primero de Tesalonicenses 4:18. Va a haber un día que el rey venirá y va a gobernar. Y que los que no son glorificados y no son salvos serán mantenidos en su lugar en un mundo caracterizado por la ley de Cristo. Número 8. Toma la Biblia al pie de la letra. Cuando los teólogos entrenados pueden tener la impresión que solo tienen ellos el conocimiento secreto de la palabra. Los que dicen que ellos tienen la palabra secreta de la Biblia son los reformados, porque ellos dicen que tienen, por ejemplo, el entendimiento secreto de la Biblia. Ezequiel 40:48 dice que cuando Cristo regrese, habrá un nuevo templo. No porque no lo puedo explicar ciertamente a su completo, no significa que no va a pasar. Vamos a orar. Nuestro Padre, venimos ante ti. Te damos gracias por la claridad que te has repetido muchas veces. 3/4 de toda la Biblia se dedica sobre el venidero templo de Cristo, en sacrificios para limpiar a la gente que viene a venir a Cristo. Gracias por enseñarnos tu palabra. Ayúdanos a acordar que tú eres un Dios santo, que tú nos has hecho santo solo por la sangre de Cristo, que somos justificados por su muerte y su resurrección. Te doy gracias que tenemos un día tan rico. Estamos llenos sobre gran entendidad y realidad y verdad. En el nombre de Jesús, amén.